Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana?
Bien, bien, tranquilo.
Bueno, pues tenemos un abanico de temas para tratar hoy y casi te iba a elegir. Yo quisiera hablar contigo, antes que nada, de una cosa buena, ¿no? Y es que Bildu va a la Moncloa después de que históricamente no haya ido nunca. ¿Esto se puede considerar un avance hacia la estabilización de la izquierda abertzale dentro del sistema democrático o esto es una anécdota?
Pues habrá que seguir viendo, ¿no? Porque después de tantos años mimándoles y haciendo trasplantes que hoy vayan a la Moncloa, igual vamos a ver qué es lo que dicen y sabremos los motivos, ¿no? Bueno, yo de esos gestos no me fío nada.
Estaríamos mucho más tranquilos si saliera un portavoz de Bildu condenando la violencia de ETA, sí, y prometiendo que nunca más volverán a usar las armas,
sí,
¿no?
Sin duda, con claridad y en voz bien alta. Pero eso no lo escucharemos.
No lo veremos, eso está más que claro, no lo veremos.
Vamos, si no lo han hecho hasta ahora, pues no lo van a hacer.
Pero bueno, le van a dedicar 20 minutos a Bildu para que le diga que no va a apoyar el incremento de gastos de defensa, los mismos 20 minutos que le va a dedicar a Alberto Núñez Feijóo, y además sin haberle explicado previamente, mandarle un comunicado para explicar al jefe de la oposición en cuánto va a ser ese incremento, de dónde lo va a sacar y cuándo se va a realizar. Es decir, ¿a ti te parece normal que la gente vea, normalicemos que 20 minutos para Bildu, 20 minutos para Feijóo?
De entrada, a lo largo de estas dos últimas semanas en las que se han producido las reuniones en Bruselas, bueno, más de dos semanas, sobre este tema, sin luz, sin pábulos, sin ruidos, el presidente del gobierno tendría que haberse comunicado en varias ocasiones, o vamos, con frecuencia, con el líder de la oposición, que además en este caso es el líder del partido más votado. O sea que, en fin, pero es así. Y llegado el momento, cuando todos sus socios de gobierno, además, y de investidura, le digan que no a ese desembolso, que tampoco es tanto, vamos, para prepararse en armamento y tal, echará la culpa al PP de que esto no salga adelante. O sea, es que es un... De todos modos, hoy, a ver qué dicen los partidos que están contra el rearme o contra el arma, de lo que acaba de decir Putin, de que no quiere la tregua. Es un lado, y por otro lado, a ver qué cartas se saca de la manga el señor Trump para decirle a Putin o para decirle al mundo, como después de que Putin haya dicho, el casi lo había presentado como el mensajero de la paz y que ha dicho que no a la tregua. En ninguna condición, además. Yo no sé si fue anoche o a lo largo de esta mañana.
Esta mañana.
Vamos, la noticia la hemos escuchado esta mañana.
Pero, Rafa, ¿Trump no había dicho que Rusia quería la paz?
Claro, hombre, Putin era el adalid de la paz, y el que era el puro demonio de la guerra era el presidente de Ucrania. Eso hace 3-4 semanas. Es que yo no sé, yo no me acostumbro a estas cosas. Estos cambios, de verdad, no entiendo cómo una persona adulta, que es el mandatario, la primera autoridad del país, pues si no el más fuerte del mundo, uno de los dos más fuertes del mundo, tiene por cerebro una veleta.
Pasa que yo todavía tengo la esperanza de que, hombre, Putin no ha negado la tregua, simplemente no ha respondido y está atacando gravemente, y además se ha presentado en la zona reconquistada. No, aparentemente no está ilusionado con una tregua, ¿no?
No, vamos.
No ha salido corriendo diciendo, por fin, venga, ya tenemos una, vamos a negociar. Pero todo apunta a que yo creo que Trump tiene armas suficientes e intereses en común con Putin como para conseguir que haya una tregua Lo que pasa es que Zelensky tampoco se fía mucho de esa tregua, porque dice que en manos de quien estamos, cuidadito con que no le dice la verdad ni al médico, ¿no? Así que claro, va a aprovechar, claro, si llegan a un acuerdo de tregua para rearmarse, que aquí lo importante es quién va a garantizar que ese acuerdo de tregua, que puede desembocar en una paz, va a ser una paz duradera y que aquí se va a estabilizar la zona, no solamente la frontera de Ucrania con Rusia, sino la frontera de las democracias liberales con la Rusia imperialista de Putin.
No hay otra forma que un bloque bien armado frente al bloque de frente a Rusia y además no nos olvidemos que Rusia no está sola, ahora mismo tiene el apoyo de personas, vamos, de soldados.
Claro, de Corea del Norte, ¿no? Clarísimo, tiene allí ejército.
Claro, pero sin ninguna duda. Y después...
Y a eso no les tiembla el pulso, no tienen que hablar con nadie para mandar soldados. Aquí en Europa que hay que cacharro. Sí, sí. Corea dice, pum, 10.000, y te manda 10.000 en una tarde.
Luego, hoy, en torno a esto, es que escuchamos cosas como, por ejemplo, decir, yo en vez de armas prefiero hospitales. Oiga, es que, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Yo quiero hospitales, necesito hospitales, pero si quiero que esos hospitales no corren el riesgo de ser bombardeados, por decir otra menez, ¿no? Pues tendré que tener la suficiente fuerza persuasiva para que quien trate de hacerlo desista, ¿no? Soy pacifista, oiga, pero si es que no es porque tú quieras invadir, es que corre el riesgo claro de que se produzca una invasión o bien a nuestro propio país o bien a cualquier otro país de los que son nuestros aliados naturales, o sea, los miembros de la OTAN en este caso. Es que yo no sé cómo son capaces gente que yo les supongo inteligencia suficiente hacer este tipo de afirmaciones.
Porque tienen la ideología por delante de los intereses del país. Pero, decir, además tiene una ideología caduca, ¿no? Porque están en un discurso del telón de acero, es decir, de los bloques capitalista y comunista. Es decir, una cosa anacrónica total. Y además no uno, estamos hablando de toda la izquierda del PSOE, y de algunos independentistas que no son precisamente de izquierda.
Y además no nos olvidemos que esa ideología de donde procede es de la gran revolución bolchevique, aunque no queramos remontarnos a tiempos atrás, pero esa es la cuestión, vamos.
Sí, ustedes no se defiendan, que para eso ya estoy yo aquí para armarme. Ustedes, se armen, que yo sí me armo. Entonces, claro, Occidente, que no tenga armas, claro, para que yo tenga más.
Claro,
es curiosísimo, ¿no? Pero yo no sé quién compra esos discursos, pero hay muchos seres humanos y muchos españoles que lo compran,
Bueno, pues no, ellos sabrán. No vamos a ver más que los resultados electorales. Y claro, todo esto trae como consecuencia el otro disparate, que es el otro extremo del arco ideológico. Vamos, nunca la extrema derecha ha tenido tanta fuerza como ahora, en la que está, llevan unos años presentes los partidos de extrema izquierda, disfrazados de lo que sea, pero partidos de extrema izquierda en toda Europa. Entonces, claro, como contrapunto, o sea, a un disparate se le opone otro disparate. Y entre tanto, además, en nuestro país, los que tenían que estar centrados y preocuparse de verdad por las cuestiones de Estado, pues, se están tirando pullitas y tonterías. Pues, vamos, la sesión de ayer de control al gobierno, de vergüenza.
Otra más, y van muchas.
De vergüenza, o sea, pero, vamos, ahí no se salva nadie. Nadie.
Ni la presidenta del Parlamento, que es incapaz de poner orden en la clase.
Nada.
Ya le llama la atención a unos y a otros no. Es que hay cosas muy raras. Yo, de verdad que el parlamentarismo español está pasando una época para olvidar,
Falta de todo. Lo primero que falta son parlamentarios de categoría, que sepan hablar.
Es que si ves el proceso de selección, ¿cómo se eligen en los partidos nuestros representantes, los que van arriba en la cabeza de lista? Tiene guasa los criterios. Le hacen unos exámenes que a mí me da hasta miedo, unas oposiciones durísimas.
Sí, 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 muy duras.
Les piden unas cualificaciones y unos currículos y una trayectoria profesional y una trayectoria de integridad y de honestidad. No, uf, no tengo ni contar. ¿Qué requisitos le piden?
La primera pregunta del examen es, diga usted siguana. Sí. Y si no dicen siguana bien con genuflexión y...
Las rodilleras y, que las tengan bien acolchaditas.
Sí, sí, sí.
Que es patético, pero es así, y así. Lo peor, Rafa, es que pasa en todos los lados, es decir, que no es un tema de un lado,
claro,
o de otro, en
claro.
Todos los partidos.
Hay una falta de liderazgo, y yo, vamos, estas últimas semanas con los líos del Trump, bueno, más que semana, ya mes y pico, yo he hecho en falta a personajes como por ejemplo, bueno, la última líder de Europa fue Angela Merkel.
Que se está cuestionando mucho los acuerdos a los que llegó con Rusia de Putin, pero bueno, había paz, ¿no?
Había pero...
Sí, de sus luces y sus sombras, pero tenía prestigio.
Fueron acuerdos, primero, bastante más silenciosos que los que pretenden hacer ahora y más eficaces. Vamos, yo creo que la diplomacia tiene que estar por encima de todo y este tipo de acuerdos y tal, pero es que eso... Es que, en fin... No me salen ni las palabras.
No, pero es cierto que estamos carentes de liderazgos potentes, con criterio, y que lideren... Bueno, fíjate tú, ahora si hay líderes mundiales potentes, uno se llama Donald Trump y otro se llama Milei, que también la tiene liada en Argentina y de qué manera, ¿no?
Sí.
Y aquí en Europa bueno, no se le está dando la suficiente repercusión mediática en los países como España, pero Milei está sentando cátedra, también Milei, Meloni. Está sentando cátedra, claro. Y luego está reforzándose
claro,
su postura
en Italia.
Italia.
Claro, sí. Hombre, además, como la señora Meloni tiene más cualidades oratorias y es más discreta, bastante más discreta que el argentino.
Que Milei.
Que Milei.
Es más europea.
Claro, pues va a producir más efecto, seguro.
Pasa que yo creo también, Rafa, que este es el momento en el que hay que dar un golpe encima de la mesa y hacer política con valentía, ¿no? Yo creo que el diagnóstico de Europa sí lo tenemos claro. Hay un defecto de construcción importantísimo. Hay una falta de unidad, de criterio, de consenso. Y que la manera de construir la Europa no es que si uno de los 27 dice que no, ya no se hace, sino justamente lo contrario, ¿no?
No, tiene que funcionar de otro modo. Hombre, otro gran problema que tampoco nadie ha explicado por dónde pretenden darle solución, es, vamos a ver, la presidenta de la Comisión Europea habla de un desembolso multimillonario para que la Unión Europea se arme. Sí, pero ¿bajo qué paraguas? La Unión Europea no es una unión de estados para la defensa.
Sí, sí, está claro que no se ha definido el ejército europeo, no se ha definido la alianza militar y se está exigiendo que se incremente el gasto.
¿Qué va?
Eso es lo urgente, gastar.
No solo no se ha definido, sino que además la propia mecánica de funcionamiento de la Unión Europea, como tú acabas de apuntar ahora, que para la mayor parte de las decisiones precisa que todos estén de acuerdo, que solo uno vete algún tipo de acuerdo no se puede pronunciar. Pero es que además no tiene una estructura para poner un paraguas a una unidad militar. Entonces, ¿qué va a haber? Bien, venga, nos arrumamos cada país y no sé qué. Y ahora, pues mira, yo, el país A, ahora dice que no y se queda. O la otra alternativa es el paraguas de la OTAN. Pero si papá, el papá yanqui dice que no, tampoco se hacen las cosas. O se le empuja tanto a Trump para que Estados Unidos se salga de la OTAN. Bueno, esa podía ser una solución disparatada, pero una solución no. En fin, yo no sé. Yo yo diría, para que quien quiera lo escuche, que si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Eso siempre ha sido así.
Por duro que parezca esta frase, pero es la verdad.
Pues es cierto.
Que tengas cañones no quiere decir que los tengas que utilizar.
Antes de acabar, Quiero preguntarte por un tema que a mí me preocupa. Es lo que está pasando en la población catalana de Salt, que llevan 5 días de disturbio reclamando que no echen de la casa al eximán que han echado por no pagar 5 años de hipoteca.
También será un vulnerable.
Y cinco años llevan 5 días quemando contenedores, arrancando semáforo, y no se pueden poner de acuerdo para comprar una casita o poner una casa en alquiler. Alex Simán, todos estos que lo defienden, porque en vez de romper el mobiliario urbano y generar inseguridad en las calles, se ponen de acuerdo, si son tan buenas personas, y le pagan entre esos miles de personas que están allí generando
tensión. Probablemente les interesa la inseguridad, y luego además tienen los muñidores, que son los, en este caso, los jóvenes de la CUP.
Pues veremos.
El caldo de cultivo está en esos grupos de jóvenes que probablemente esos mismos jóvenes dentro de unos años pues igual engrosan las filas de cualquier extrema derecha.
Bueno, habrá que controlar las fronteras de este país y las de Cataluña también, porque se les van quedando allí. Don Rafael, la semana que viene más.
Es que estamos en un momento que si no fuera tan serio, es cómico.
Pues sí.
Lo que pasa que detrás están por las personas.